Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Se llamaba Paqui, era madre de tres hijos y hace un mes y medio fue asesinada por su pareja en un piso de Torrequebrada, en Benalmádena. Le disparó a ella en la cabeza con una escopeta y después él se quitó la vida. Paqui es la última víctima de la violencia de género en la provincia de Málaga, una de las cuatro mujeres que han sido asesinadas en esta tierra, en esta provincia. El 80% de las víctimas mortales nunca habían denunciado el maltrato. Actualmente, el Instituto Andaluz de la Mujer atiende cada día a 66 mujeres en Málaga, a través del centro que tiene este organismo aquí en Málaga capital, también de los centros municipales que hay repartidos por toda la provincia y también por teléfono. Y la mitad de esas atenciones, de las 66 atenciones al día, tienen que ver con la violencia de género.
Es muy complicado porque muchas de ellas llegan incluso a priori preguntando por otro tema que no tiene nada que ver con su situación.
Es lo que nos ha contado la directora del Instituto Andaluz de la Mujer, Olga Carrión. Ese primer contacto es la clave para que las mujeres que están sufriendo la violencia de género puedan recibir ayuda.
Nuestro 900-200-999, que funciona súper bien porque 24 horas al día, los 365 días del año, las llamadas además son anónimas y pueden denunciar una situación. Y ahí ya las captamos, como yo digo, en el buen sentido de la palabra, ya no las soltamos, ya las acompañamos, ya les ofrecemos todos nuestros servicios, todo nuestro apoyo, y a partir de ese momento empezamos a trabajar con ellas.
¿Y cómo es ese trabajo, el trabajo que se hace con ellas desde el Instituto Andaluz de la Mujer? ¿Cómo comienza ese proceso de ayuda?
Se valora en primer lugar la situación de riesgo. Ellas en muchísimos casos no son conscientes de su propia situación. El problema de la violencia es que es un tema de dependencia emocional que las tiene amarradas. No es nada fácil ni se las puede exigir a ellas que denuncien tan fácilmente.
Este organismo, dependiente de la Junta de Andalucía, ofrece a las víctimas de maltrato ayuda psicológica, jurídica y también un techo donde vivir con sus hijos, si es el caso, en todo caso siempre que sea lejos del agresor.
Van pasando por nuestros recursos, de los centros de emergencia van a las casas de acogida y si es necesario también después pues a los pisos tutelados, donde allí ya son más independientes.
Es una realidad, el de la violencia de género, sobre la que hoy ponemos el foco con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se conmemora este fin de semana, el sábado 25 de noviembre. Muy buenas tardes, mi nombre es Mónica García, esto es Herrera en COPE Más Málaga. Las mujeres que sufren malos tratos tienen esa vía para pedir ayuda, la de los organismos, las de instituciones como el Instituto Andaluz de la Mujer. Otras reciben la ayuda directamente en el hospital cuando han sufrido la agresión, y es entonces cuando el propio centro hospitalario se pone en marcha un protocolo que conoce bien la doctora Ana Pozo. Ella es médico de urgencias, referente en casos de violencia de género del Hospital de Antequera. Doctora Pozo, buenas tardes.
Buenas tardes.
Cuando una mujer llega a urgencias después de haber sufrido una agresión por parte de su pareja, ¿es habitual que lo cuente o lo que suele ser habitual es que lo oculte?
Lo normal es que no venga con un cartel diciendo que sufre maltrato. Nosotros, como Centro Comprometido contra la Violencia de Género, desde mayo hemos creado un protocolo en el cual, desde que la recibe la enfermera de triaje, tenemos una serie de ítems, una serie de síntomas que nos pueden hacer pensar en violencia de género. Entonces, sí, tanto si lo verbaliza como no, podemos comenzar el protocolo. ¿Con qué consiste el protocolo? Pues tenemos varias opciones, ¿no? Desde que venga diciendo que ha sufrido malos tratos físicos o psíquicos, como que venga por alguna serie de síntomas con la habilidad emocional y demás que nos pueda hacer pensar que puede estar sufriéndolo. La enfermera de triaje tría al paciente y le dice al médico al que le va a atender que o sospecha o dice que ha sufrido malos tratos. En ese momento tenemos una sala especial donde las pacientes reciben atención fuera del ojo del resto de los otros pacientes, donde pueden sentirse más seguras y pueden verbalizar qué le está pasando para que podamos actuar y ayudarlas. Nosotros, dentro del protocolo, tenemos una activación de la Fuerza y Seguridad del Estado, donde las pacientes pueden ser atendidas por nosotros de forma física o psíquica y luego ellos darle una atención y un apoyo con nosotros.
Doctora, si la persona, la mujer que va a urgencias, a pesar de que, bueno, pues según esa experiencia, entre otras cosas, y esas señales que veis los profesionales de urgencias claramente, y esa persona se niega a denunciar, a reconocerlo, el papel en este caso de la doctora Ana Pozo y de su equipo es llamar a la policía y hacerlo y hacer la denuncia, contarlo, aunque esa mujer no quiera.
No, nosotros si la señora no quiere, pero puede sufrir ese maltrato, lo que tenemos que hacer es convencerla. Nosotros llevamos mucho tiempo con este protocolo, con esta sensibilización, y normalmente si de verdad está en peligro suele pedir ayuda. Si no, pues entraría el papel de la trabajadora social, que tiene una sensibilidad especial y un muchísimo, muchísimo recorrido, que daría parte a juzgado. Pero normalmente, si acuden a nuestro hospital, normalmente nos ayudan a ayudarla.
Porque ¿y cómo se le convence? O sea, ¿qué le suele preocupar? ¿Qué le suele decir a la doctora Pozo?
Normalmente le preocupa pues que le pueda ocurrir otra vez, que sea peor después de poner la denuncia, que no pase nada, los niños, las personas dependientes a su cargo. Entonces tenemos que enseñarles que estamos aquí para ayudarles, activar el protocolo, ya les digo, Fuerza de Seguridad del Estado, para que se sienta segura, lo que hemos hablado, para que tenga un sitio donde ir si tiene que irse fuera de casa. Nosotros lo que le intentamos decir es que hay opciones y que no tiene por qué seguir en ese pozo, ¿no?
Claro, porque la mujer además cuando recibe el alta, pues dependiendo de la decisión que haya tomado, su vida es volver a ir a casa o a lo mejor ser derivada directamente a algún tipo de centro.
Claro, exactamente. Cuando hay criterios de que esta persona esté en peligro, nosotros activamos Fuerza y Seguridad del Estado, que son los que velan por su seguridad, y luego trabajadora social, que es la que le ayuda a conseguir esa serie de ayudas, ¿no? De recursos que tiene que tener fuera de su casa. Es muy importante que sepa que hay opciones, que no tiene por qué seguir en ese problema y que tanto ella como sus hijos, como las personas que dependan de ella, van a estar bien.
Es evidente que el trabajo de la doctora Ana Pozo no es fácil, porque entiendo que en más de una ocasión esa mujer que acude a urgencias va precisamente acompañada por el presunto agresor.
Claro, este es otro tema, pero bueno, siempre cuando nosotros detectamos unas lesiones compatibles con un maltrato, tenemos nuestro protocolo, nuestras vías para intentar indagar en el problema. No se suele dar el caso, es más raro, ¿vale? Y bueno, nosotros lo que tenemos que intentar es actuar, detectarlo y sobre todo que la paciente se sienta segura en nuestro entorno.
Esta misma semana, el Hospital de Antequera ha recibido una acreditación por su trabajo ante casos de violencia de género. Enhorabuena, doctora, a todo el equipo. Supongo que son muchos años de trabajo y de implicación y de intentar ayudar a las personas que llegan con este problemón, ¿no?
Claro, nosotros somos un equipo multidisciplinar, desde el administrativo que coge los datos hasta el celador, el enfermero, el médico, la trabajadora social, todo. Venimos a trabajar para que la atención sea la mejor para este tipo de pacientes que ya bastante problema tienen como para que no se sientan arropadas en nuestro hospital.
Doctora Ana Pozo, muchísimas gracias por atendernos. Gracias.
Nada.
Gracias. El sábado 25 de noviembre es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Vamos a asomarnos a la ventana. Hoy tenemos una jornada de cielos azules y probabilidad, dice el hombre del tiempo, de lluvias débiles en el litoral occidental de la provincia, aunque ya a esta hora y ya por la tarde se va a ir despejando. Las máximas siguen cayendo. Hoy la máxima en la provincia se va a registrar en Vélez, Málaga y en Marbella con 19 grados. Aquí en la capital se esperan 18, 16 en Antequera y 15 en Ronda. Mañana viernes, en las puertas ya del fin de semana, vamos a tener cielos despejados, viento que irá aumentando un poquito ya por la tarde y van a subir las máximas un par de grados. Aquí en la capital, por ejemplo, alcanzaremos los 21. A esta hora, según informan desde la DGT, se circula sin complicaciones por la red viaria de la provincia de Málaga. Aquí en la capital, según el Centro de Gestión de Tráfico del Ayuntamiento de Málaga, solo tenemos circulación algo más intensa de entrada a Málaga por la Avenida de Andalucía. Hay otras historias, otras cosas que te interesa saber y que te cuento con Carmen Cerván. Según un informe del que se hace eco el Ayuntamiento de Málaga, cada malagueño va a gastar una media de 724 euros durante esta próxima Navidad.
Es una época que resulta clave para los comercios de cercanía, los comercios de barrio, que facturan entre un 15 y un 20% del total del año solo en estas fechas. Para incentivar el consumo, el área de comercio del consistorio ha puesto en marcha una campaña en todos los distritos de la capital y también en los mercados municipales. Con una inversión de 93.000 euros se van a desarrollar distintas iniciativas, como por ejemplo potenciar la iluminación navideña. Además, habrá actividades y talleres en los mercados enfocadas a los más pequeños. Y se repartirán 8.000 tickets de parking entre los comercios para facilitar eso, el aparcamiento de los clientes. Otra de las medidas contempla subvenciones a distintos colectivos de comerciantes para que desarrollen sus propias actividades. Elisa Pérez de Siles, es la concejala de comercio del Ayuntamiento de Málaga.
Son fechas importantes, pues no solamente a efectos de disfrute, a efectos de encuentro, sino también son días importantes a efectos de promoción de la actividad, de la dinamización económica, de la actividad empresarial en nuestra ciudad.
El año pasado la facturación de los comercios durante la campaña navideña fue de 35 millones de euros, una cifra que este año confían en poder superar. Y tres niños de 12 y 13 años han sido identificados por la policía local aquí en la capital por agredir a una joven de 26 años a la que supuestamente agredieron por rechazo a su orientación sexual. Esto que contamos ocurrió la semana pasada en la zona de la Trinidad, donde la víctima se topó con tres niños a los que no conocía. Según esta mujer, pidió auxilio a unos agentes que patrullaban por la zona, a los que les explicó que los menores le propinaron puñetazos en la cara y patadas en las piernas por, precisamente, como decimos, rechazando su orientación sexual.
Gracias, Carmen. Hoy en el mundo del deporte, un claro ejemplo de superación lo protagoniza Manuel Encinas. Es una persona sordociega que con 62 años se ha proclamado campeón de España en tiro con carabina. Emilio Guerrero, buenas tardes.
¿Qué tal, Mónica? Saludos y muy buenas tardes. La vida de Manuel empezó a complicarse con 20 años. A esa edad le diagnosticaron una enfermedad ocular que le impedía la visión lateral. Con el paso de los años se fue agravando y con 59 se quedó ciego por completo. Con este panorama, lo fácil es tirar la toalla y resignarse. En el caso de Manuel fue todo lo contrario. Este vecino de Cuevas de San Marco el pasado domingo se proclamó campeón de España de tiro con carabina para ciegos. La gran pregunta es, estamos hablando de un deporte de precisión, ¿cómo un ciego es capaz de tirar con carabina? El propio Manuel nos explica cómo es ese sistema.
Tenemos una mira, que es una mira especial. Tenemos un señuelo, el emisor emite una luz LED, la tenemos a 10 metros, la distancia de 10 metros. Y la mira especial lo que hace es transformar la luz en sonido. Y a través del sonido nos vamos guiando hacia dónde vamos. La labor de la guía siempre te tiene que colocar, ponerte en posición y luego la función de la guía en el momento que hace el impacto, marcarte el tiro, sea un 8, sea un 9, a un 10 o...
¡Locura! ¡Qué locura!
Y la segunda parte, Mónica, ¿cómo sabes tú si es un 8, si eres ciego, un 9, un 10? Un 8 te toca en el codo, un 9 te toca en el bíceps y un 10 te toca en el hombro. Así sabes tú la puntuación que estás haciendo con cada disparo. Y la guía lo que va haciendo es ir girándolo como si fueran las agujas del reloj, porque como si fueran las agujas del reloj. Son 12 disparos, tienes que ir dándose la vuelta y lo que te va girando, a la 1 te pone a la 1, a las 2, a las 6, y así va girándose. Tiene 62 años, Mónica, 62
sí,
años.
Sí, que no ha sido ciego de nacimiento, que a lo mejor pues,
claro,
dices, venga, estás más acostumbrado.
Lo fácil es resignarte, quedarte en un sofá, y él hace este llamamiento, fíjate.
Quisiera hacer un llamamiento a las personas que estén como yo o similar a mí, de que, por favor, que no se queden en un sofá sentado todo el día, que hay muchas cosas en las que se pueden hacer y además que te dan muchas satisfacciones.
Manuel Encinas, 62 años, de Cuevas de San Marcos, campeón de España en tiro con carabina y es sordo y ciego.
Y hasta que no se quedó ciego, no había cogido una escopeta ni una vez en su vida, Mónica.
Pero
ni
bueno.
Una vez. Él fue, claro, cuando le pasa lo que le pasa, ¿qué va? Pues a la 11, a ver qué te pueden ofrecer. Le ofrecieron talleres de cocina, talleres de ajedrez y taller de tiro con carabina. Y claro, él decía la misma pregunta que nos estamos planteando tú y yo.
¿Cómo
un ciego puede...? Y se ha enganchado. Se ha enganchado, campeón de España, y ha participado ya en campeonatos internacionales. Si la salud le respeta, seguirá tirando y compitiendo no solo en Málaga, en España, sino por todo el mundo.
Qué bueno. Esa la historia ampliada con toda la conversación, bueno, parte de la conversación con Manuel, a partir de las 3. ¿Más cositas?
Pues mira, te cuento que ayer Unicaja perdió su primer partido de la Basketball Champions League, perdió 85-78 frente al Le Mans, esa primera derrota del equipo malagueño en esta competición, y llevaba una victoria, como digo, llevaba una racha, mejor dicho, de 9 victorias consecutivas. También te tengo que hablar del mundo del fútbol, del Málaga, que ya está entrenando de cara al partido frente al Real Murcia. Se enfrentan dos aficiones de primera división y el objetivo del equipo murciano es llenar la Condomina este próximo domingo, meter a 30.000 aficionados en un partido de la tercera categoría del fútbol español. Y a partir de las 3 también te cuento cómo están las cosas con el Costa del Sol Málaga, que ya conoce a sus rivales en la EHF European League. Y a las 4 de la tarde, Novak Djokovic, estamos hablando de la Copa Davis de tenis, entra ya en escena, la máxima atracción de este torneo. Ayer muy buen ambiente, venció finalmente a Australia, a la República Checa. Lo que es el tenis, Mónica, te cuento mi experiencia personal de ayer. Ayer iba a cubrir para el Deportes Cope de La Linterna con Manolo Lama, pues cómo iba yendo la tarde, ¿no? Llegué a las 7 de la tarde al pabellón, iba ganando la República Checa un punto a cero y ya se estaba jugando el segundo partido. Cuando llegué al segundo partido, la República Checa iba ganando un set a cero, iba ganando ya el segundo set, es decir, que si ganaba ya ese partido, se acababa la eliminatoria, República Checa pasaba, yo me iba a mi casa y todos tan contentos. Llevaban 1 hora y 10 de partido. Sacaba el checo para ganar el partido. El checo la pifió de tal manera que le empezaron a remontar. Acabó perdiendo en el tercer set de desempate.
¿Y a qué hora llegaste tú a tu casa?
Fue un tercer partido de dobles. El tercer partido de dobles terminó a las 11 y 10 de la noche.
Desde las 7 de la tarde, que tú te podrías haber ido a tu casa más o menos.
Yo pensaba que a las 8 y 5, 8 y 10 ya...
Estabas en casa.
Estaba ya en casa recogiendo al niño del baloncesto y cenando con todo el mundo. Pues no, a las 11 y 10 terminó el partido.
¿Eso es el tenis?
Eso es el tenis, eso es el deporte.
Bueno, y el deporte, con todo lo que ocurre en Málaga, a las 3, resumido. Gracias, Emilio.
A ti, Mónica.
Gracias.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
¿Sabes por qué las cocinas de Movalpa son únicas? Por su diseño personalizado y por la comodidad que ofrecen cuidando todos los detalles. Hasta el 30 de noviembre, aprovecha las Black Weeks para encargar la cocina de tus sueños. Visítanos en Málaga, Paseo Sancha 2. Puedes pedir tu cita en movalpa.es. Movalpa, cocinas diseñadas para ti.
No más averías. EUN Instalaciones, servicio especializado en mantenimiento de bombas y grupos de presión de agua. 40 años nos avalan. EUN Instalaciones y olvídese de problemas. Visítenos en euinstalaciones.com.
Más de 2.000 vehículos de ocasión a precios de feria.
Del 24 al 26 de noviembre ven a Motor Málaga, en Figma.
Entradas a la venta y consultas de stock en motormálaga.com.
Amigo carnívoro, ¿estás planeando la comida de Navidad? Ven a Restaurante Volcánico y dale a tu Navidad sabor a brasas y alegría. Reservas en el 678-237-881. Restaurante Volcánico, en Avenida Ortega y Gasset 216 de Málaga. Recuerda, 678-237-881.
Hay muchos Black Friday para elegir, pero con el de Mercamueble no hay color. Aprovecha ya el Black Friday de Mercamueble con hasta un 60% de descuento en salones, dormitorios, sofás, colchones y mucho más. Has oído bien, hasta el 60%. Con estos descuentos, no hay color. Solo en tu tienda Mercamueble.
Calle Caballito de Martres, Polígono San Luis, Málaga.
¿Puede que tu estilo sea rústico, clásico o moderno? Sea cual sea tu estilo, en Proinco tenemos el baño que buscas. Entra en proinco.es y busca tu tienda más cercana.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Si te cuesta trabajo llegar a fin de mes, en Credialpes te pueden ayudar. Te pueden dar la solución perfecta a tus agobios. Puedes reunificar tus préstamos en un solo pago y ahorrar hasta el 80% de la cuota mensual. Infórmate en el teléfono de Credialpes, que además es gratuito. 900-234-235, 900-234-235. 235. Te puedes pasar por sus oficinas. Aquí en Málaga Capital están en calle Héroe de Sostoa número 23. Y también, por supuesto, puedes consultar su página web credialpes.es. Te lo venimos contando, siempre así será el grupo encargado de poner la banda sonora a la inauguración del alumbrado navideño de Málaga Capital, mañana viernes por la tarde, pero la Diputación de Málaga se adelanta y da el pistoletazo de salida hoy, esta tarde, a las 6:30. Pedro González, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Aquí estamos mirando cómo beben los peces en el río, que se van a terminar emborrachando los peces. Bueno, lo hace con la inauguración, digo, lo de las 6:00 p.m, las 6:30, con la inauguración del Belén y del encendido de su alumbrado en la misma plaza que tienen en calle Pacífico, delante de la puerta principal de la Diputación. Habrá música en directo a cargo del coro Son de Málaga y se brindará y repartirán dulces navideños.
El que se ha encargado de montar el Belén de la Diputación Provincial y la Junta de Distrito de Carretera de Cádiz es Diego Alonso Morales. Diego, buenas tardes.
Buenas tardes, familia.
Diego, lo primero, esa afición por montar el Belén, ¿de dónde te viene?
Pues de la cuna. Mis padres lo montaban y a mí aquello me gustó tanto y ya con 8 años tomé yo las riendas del Belén y hasta el día de hoy lo he montado yo. Son 52 años montando Belénes.
Bueno, pero no solamente en casa, además, montas el Belén de la Diputación Provincial.
Sí, sí, sí. Primero fue en casa de mis padres, después en mi domicilio particular, después pasamos al edificio que está al lado del mercado de Welling, de la Junta de Distrito, de allí a Tabacalera y de Tabacalera a Diputación de Málaga.
O sea, lo que se llama un Belén viviente porque está moviéndose
andante
todo el rato.
Pues sí, sí, sí. Ha estado bastante años en cada lugar, pero las circunstancias han ido mandando y Elías Bendodo, haciendo, porque fue concejal de Distrito Carretera Cádiz, la época que se sacó por primera vez de mi casa. Y ya cuando estuvo el presidente de Diputación dijo, Diego, el Belén tiene que estar en Diputación. Elías, otra mudanza, madre mía. Bueno, total, que se consiguió, aquí lo tenemos. Es que estamos hablando de un Belén de 250 metros cuadrados, ¿eh?
Porque el Belén es tuyo, tuyo, de tu propiedad,
todo,
Diego.
Todo, sí, todo. Las casas todas hechas por mí, lo único que voy comprando son las figuras, que es el patrimonio mío y de mi familia, pues desde que nací, tengo 60 años, ya hay figuras que tienen más años que yo, que ya las tenían mis padres, y yo he ido aumentándola, y el regalo de mi gente, de mi mujer, de mi hija, de mi suegro, de mis padres, siempre va invertido en figura.
Bueno, la verdad es que es una maravilla, porque así, si a Diego llega el cumpleaños, ya sabemos qué regalarle, no como a otros hombres que sois muy complicados.
Exactamente. Oye, 1.800 figuras de 21 centímetros. ¿Eh?
1.800 figuras. ¿Y el que has hecho este año para la Diputación, tiene algún guiño a la provincia por aquello de ser la Diputación?
Sí. Siempre, siempre. Guiños malagueños, pues mira, tenemos representado el puerto de Málaga, con las famosas torres que dan acceso a la propia entrada. Tenemos la iglesia del Carmen del Perchel, tenemos el Dolmen de Menga, tenemos el Caminito del Rey, tenemos el Torcal de Antequera, tenemos una zona de espeto, porque es lo típico malagueño y súper conocido por todo el mundo, eso es mundialmente conocido. Guiños malagueños, 20.000, una panda de verdiales. Y este año, porque el coro Son de Málaga siempre ha inaugurado mi Belén, lleva 30 años inaugurando el Belén, visitándolo muchos más, pero inaugurándola ya como coro, este año se cumple el 30 aniversario. Entonces he preparado unas figuras con que los representa ellos y están metidos en un pasaje que se llama precisamente Pasaje Coro Son de Málaga. Pero la plaza que preside ese pasaje se llama Isabel López Mayorga, que es la directora del coro.
Isabel López Mayorga, directora del coro Aire Andaluz, que todos los años también nos deleita la Iglesia de la Victoria, justamente el día de la romería de la Virgen, el primer día de la Feria de Málaga. Así que otra de las clásicas.
Isabelita hace un verdadero maratón ahora en las Navidades. Todos los días tiene actuaciones, todos los días. No se cansan, pero ella siempre respeta empezar la Navidad con el mío.
Diego, ¿cómo se hace la visita a tu Belén? Quiero decir, ¿hay un recorrido cronológico? ¿Cada uno lo hace a su modo y a su forma? ¿O cómo es la cosa?
El horario de visita es muy amplio, porque está abierto desde las 10 de la mañana hasta las 9 de la noche, sin cerrar a mediodía. Pero el Belén cuenta, un Belén interactivo, cuenta con una reliquia que es para mí una narración de nuestro querido y admirado Diego Gómez Cabrera, que le puso voz a esa maravilla de narración y durante esos 10 minutos se van extendiendo las distintas escenas que él va narrando. Es decir, que un Belén interactivo totalmente. Y esa narración siempre se hace a horas y punto. Es decir, la primera es a las 10 cuando se abre, la siguiente a las 11, porque dura 10 minutos y el Belén está totalmente oscuro y se va alumbrando conforme Diego va narrando. Y eso te sumerge a la verdadera Navidad, al verdadero sentido que tiene el Belén.
Entiendo que no está al aire libre, que está en un sitio cerrado, ¿no? Claro.
No, está cerrado totalmente. Ya te digo, son 250 metros cuadrados. Yo creo que es el más grande de Andalucía, ¿eh?
Sí. Diego, ¿y tú sufres mucho o no? ¿Vas allí de incógnito y vas viendo que la gente no toque? Son 1.800 figuritas de 21 centímetros. ¿Sufres mucho o no?
Sí, sufro. Tenemos una mini valla porque por aquí el año pasado pasaron más de 130.000 personas, ¿eh? Que se dice muy pronto. Porque Diputación moviliza a todos los pueblos en autocares, todos los colegios de la provincia, los propios de la capital. Y entonces hay que tener un poquito de cuidado, pero vaya, respetarlo, y hay vigilancia también por parte de Diputación, y yo estoy muy muy contento aquí en la Diputación, hay un cuidado fuerte y no, nunca ha ocurrido nada, esperemos que no ocurra nunca.
Claro que no. En todo caso, además, Diego, para ti también una satisfacción, porque si no, tú no podrías sacar, exponer, quitar el polvo a 1.800 figuras, exponer a algún sitio, porque estamos hablando de 250 metros cuadrados que se necesita. Claro. O sea que para ti y para la familia también es una forma de mostrarlo, ¿no?
Sí.
¿Dónde
sí,
lo
sí.
guardas durante todo el año?
Bueno, se queda en el propio sitio donde lo tenemos expuesto, se queda. Ajá. Yo luego eso lo vallo con maderas. Ya empiezo a desarmar. Y en el centro, donde la gente pasa la visita, ahí voy colocando las cosas, estoy preparando las casas nuevas, los siguientes montajes, las figuras nuevas que ya están compradas, que la encargo en Murcia directamente a los artesanos, porque ya incluso en Málaga ni la encontraba. Te estoy hablando desde hace 50 años, hace que no había lugares en Málaga donde comprar figuras. Entonces yo contacté con los artesanos de Murcia, que tengo mucha amistad con ellos, y yo iba en el mes de agosto, le encargaba, y luego en diciembre las recogía. Y así año tras año, hay figuras que no tiene nadie, porque están hechas y pedidas por mí.
Bueno, pues, Pedro, recuérdanos los datos. Inauguración del Belén de Diego Alonso Morales.
Esta tarde,
¿que se puede ver?
Esta tarde a las 6:30 en la Diputación Provincial, en la calle Pacífico. Ahí, además de la inauguración del Belén, se inaugurará el alumbrado de la plaza de la Diputación y habrá pues un poquito de música a cargo del coro Son de Málaga. Habrá brindis y se van a repartir dulcecitos navideños que serán evidentemente de la provincia. Por cierto, la última, Diego, ¿hasta qué día está el Belén abierto al público?
Hasta el día 5. El horario es súper amplio y los días, todos los días, menos el día de Navidad, que está, porque el propio día de Nochebuena, el 24, en vez de cerrar a las 9 de la noche, cerramos a las 2 de la tarde, pero está abierto. Solo se cierra totalmente el día 25, el día 1 y el día 6 de Reyes. Los demás días, con un horario amplísimo. Es decir, que la gente, no me ha dado tiempo a verlo, no tiene excusa. Si
no hay excusa. De 10 de la mañana a 9 de la noche y además a las horas en punto, con una audición de Diego Gómez, que pues hace que todo sea mucho más envolvente. Diego Alonso Morales, que te mandamos un abrazo enorme, a disfrutar viendo a la gente disfrutar de tu Belén. Gracias.
Igualmente, feliz Navidad para todos.
Igualmente.
En Restaurante Vino Mío hemos cambiado la carta cuidando hasta el último detalle, como nuestra pata de pulpo asada acompañada de patatas al horno y puré de castañas.
Nos vemos en Vino Mío, junto al Teatro Cervantes.
Málaga, ya tienes la tienda de cocinas que merecías. The Singular Kitchen, la nueva tienda de cocinas de Málaga a la altura de Málaga. Y recuerda, solo en The Singular Kitchen la encimera siempre de regalo. Y ahora, por inauguración, la placa de inducción también de regalo. Te esperamos en calle Hilera 9.
Saltemos por la ventana, lo que pase mañana, yo solo dejo el estilo.
Enseguida va a llegar el boletín de noticias de la 1 de la tarde. Bueno será saber qué está pasando ahí fuera en España, en el mundo. Y después volvemos, como es jueves, tertulia de mujeres hasta las 2 de la tarde con Sonia Crespo, Leticia Tebul, Gemma del Corral y Mar González. Boletín de noticias y ahora volvemos aquí a la capital, a la provincia del Paraíso.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
1 de la tarde, 9 minutos. Bienvenido, bienvenida. Si te sumas ahora a COPE más Málaga, mi nombre es Mónica García. Enseguida arranca la tertulia de mujeres. Antes te quiero hablar de energía solar. Desde hace ya tiempo te hablamos de AGS Solar, es una empresa malagueña líder en instalaciones fotovoltaicas. Instalando paneles solares con AGS Solar, la factura de la luz de tu nave industrial, de tu comunidad de vecinos, de tu vivienda, puede llegar a ser de apenas unos euros. Ya sabes que hay ayudas públicas entre el 40 y el 80% para esas instalaciones fotovoltaicas y que AGS Solar te echa una mano y te solicita gratuitamente las subvenciones. Deja de preocuparte por la factura de la luz y pásate al autoconsumo. Llama al teléfono de AGS Solar o visita su exposición que está en Alaurín de la Torre. Tertulia de mujeres hasta las 2 de la tarde con Sonia Crespo, periodista y analista de todo lo que se cuece en política. Sonia, bienvenida.
Muchísimas gracias, bien hallada, un placer.
Nos acompaña también Gemma del Corral, ella es delegada de Turismo, Cultura, Deportes, abogada y es experta en medio ambiente. Una chica, bueno, que le gusta el verde.
Sí.
¿Te gusta el verde?
Me gusta.
Está bien, es un color muy bonito. Es que lo decía porque Mar González, ella es ecofeminista. Ella es ecofeminista.
No da punta sin hilo, ¿eh?
Es coportavoz de Verde Seco en Andalucía y siempre le digo que es la chica de verde porque siempre va de verde. Hoy no, Mar. Buenas tardes.
Hemos roto la etiqueta, pero bueno, ya que tenemos aquí una afición por el verde, pues haremos alusión a él muchas veces.
Tiene el boli verde.
Y nos acompaña, es verdad, nos acompaña Leticia Tebul, abogada laboralista, socialista, feminista, deportista, detallista y muy lista. Leti, bienvenida.
Y muy curranta.
Y muy
Hola,
curranta.
Buenas tardes a todos nuestros oyentes.
Hay que, abuela.
Se lo dice ella misma.
No, es que siempre vengo últimamente con avisando de que Mónica, que llego tarde. Al final, sí, in extremis, pero llego, pero uf.
Por cierto, Mar González, hablando de que trabaja mucho Leticia, todas trabajamos mucho, los oyentes, las oyentes seguro. Hace tiempo que no estás por aquí porque estás trabajando ahora en el Congreso de los Diputados.
Exacto.
Exactamente, ¿cuál es tu trabajo? Porque diputada no eres.
No. Soy representante de Verdes Equo dentro de la dirección del Grupo Parlamentario Plurinacional Sumar y también ejerzo labores de asistencia.
Durante los 4 meses que hemos estado, que si tenemos o no tenemos presidente, los diputados, te voy a hablar de los de Málaga, de todos, ¿eh? Sí. ¿Los diputados de Málaga han trabajado? ¿Tenían trabajo?
Todos hemos trabajado porque seguían funcionando, hemos estado registrando PNL, proposiciones de ley, preguntas, comparecencias, no hemos parado de trabajar. Y han habido iniciativas interesantes este tiempo.
Que han trabajado y habrán cobrado, claro.
Sí, claro.
Pero los diputas por Málaga, ¿no? Porque tú le has preguntado a Mar, ¿no eres diputada por los pelos? Ella podía ser diputada en el Congreso si no se lo hubiera quitado el segundo diputado que sacó Vox, que de Málaga no es. Pero no es que no sea de Málaga. Es que yo no sé ni de dónde es. Es un chico amigo de Santiago Abascal, que entonces no sé si existe.
De todas formas,
lo que se llama un paracaidista, ¿no?
Un paraca completo y absoluto.
Un paraca.
Que no quepa duda que Málaga está en la centralidad de nuestra labor y sobre todo de la mía, ¿no? Por lo que me compete.
Bueno, pues dicho esto, hoy vamos a hablar, bueno, como siempre, con mujeres que hablan, con acento malagueño, con temas de todo un poquito. Especialmente hoy hablamos de la mujer. El Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer es el sábado, se conmemora el sábado 25 de noviembre. En el arranque del programa dábamos algunos datos, ¿no? 4 mujeres han sido asesinadas en la provincia de Málaga en lo que llevamos de año. El 80% de las víctimas mortales nunca habían denunciado el maltrato. Y hemos hablado, por ejemplo, con la responsable del Instituto Andaluz de la Mujer, nos ha contado que atienden cada día a 66 mujeres en la provincia que o van al centro que tiene este organismo en la capital o a centros municipales que hay repartidos por toda la provincia, o también llaman al teléfono. La mitad de esas atenciones, de esas 66 contactos que hay, tiene que ver con la violencia de género. Es una forma, esa primera llamada, ese primer contacto, nos contaba Olga Carrión, que es clave para que las mujeres que están sufriendo violencia de género puedan recibir ayuda.
Nuestro 900-200-999, que funciona súper bien porque 24 horas al día, los 365 días del año, las llamadas además son anónimas y pueden denunciar una situación. Y ahí ya las captamos, como yo digo, en el buen sentido de la palabra, ya no las soltamos, ya las acompañamos, ya les ofrecemos todos nuestros servicios, todo nuestro apoyo, y a partir de ese momento empezamos a trabajar con ellas.
¿Y cómo se comienza ese proceso de ayuda?
Se valora en primer lugar la situación de riesgo. Ellas en muchísimos casos no son conscientes de su propia situación. Es un tema, el problema de la violencia es que es un tema de dependencia emocional que las tiene amarradas. No es nada fácil ni se las puede exigir a ellas que denuncien tan fácilmente.
Es un problema. Hablábamos también con una doctora especializada, es médico de urgencias, y ella es la persona de referencia en el caso de violencia de género que llegan al hospital de Antequera, ¿no? Nos contaba la doctora Ana Pozo pues que no es fácil siempre convencerlas cuando llegan con golpes y quieren ocultarlo, negarlo. No siempre es fácil, pero ahí está la labor de estos profesionales para intentar que terminen denunciando y saliendo de ese problema. Quiero saludar a Carmen Martín, ella es presidenta de la plataforma Violencia Cero aquí en Málaga. Carmen, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Decíamos el sábado hay un acto que organiza el plataforma. El lema de los actos organizados este año con motivo del 25 de noviembre, ¿cuál es?
Basta ya de violencia machista a mujeres y niñas.
¿Qué es lo que está previsto que ocurra? ¿A qué hora va a comenzar todo? ¿Cuál va a ser el recorrido?
Bien, la manifestación la hemos convocado a las 12 de la mañana y saldremos de la Plaza de la Marina. El recorrido va a ser calle Agustín Heredia, avenida Manuel Agustín Heredia, calle Alemania, Alameda Principal, calle Ladio, y terminaremos en la Plaza de la Constitución, como todos los años, visibilizando a las 52 mujeres que este año han sido asesinadas oficialmente por la violencia machista. Y luego después, bueno, pues leeremos también el manifiesto de reivindicación y denuncia.
Carmen, ¿qué papel os gustaría que jugaran los políticos? Y hablo de todas las formaciones políticas.
A nosotras el papel que nos gustaría que jugaran es que se lo tomaran en serio, que entendieran que estamos hablando de la violencia hacia las mujeres, que no es ni más ni menos que una vulneración de los derechos humanos, de nuestros derechos humanos, y el papel que le pedimos es que implementen políticas públicas tendentes a la erradicación de todas las formas de violencia. Políticas públicas y reales, con presupuesto. Y que se evalúen también estas políticas.
Claro, porque da la sensación que no solamente es cuestión de dinero, que dinero se pone, no sé si será todavía más, siempre se necesita más en todo, en sanidad, en todo, pero algo tiene que estar pasando para que no se consiga una solución o una reducción de este tipo de conductas, y ya no te digo de asesinato de mujeres, ¿no?
Creo que tenemos que tener en cuenta que estamos hablando de una violencia estructural, de un sistema que nos violenta absolutamente en todos los ámbitos. Entonces, intervenir solamente en lo que es prevención y atención a mujeres que ya están en una situación de violencia, que hay que seguir haciéndolo, evidentemente, no puede ser de otra manera, pero que la apuesta política tiene que ir mucho más allá. La apuesta política tiene que ir por el sistema educativo, por los medios de comunicación, por una respuesta judicial muchísimo más rápida de la que se está haciendo, por una credibilidad de las mujeres y no una doble victimización. Es decir, en ese sentido es por donde tiene que ir si queremos realmente que la violencia vaya disminuyendo o acabe. Y luego después también, junto con esto, evidentemente, es todos los discursos negacionistas que está habiendo contra la violencia, que se le está dando un pábulo impresionante. Evidentemente, estos discursos por parte de representantes políticos no lo podemos permitir. Y luego después hay que intervenir también, yo creo, de una forma clara a nivel de las redes sociales. La gente joven, los niños y las niñas, el sistema educativo le tiene que dar respuesta, se tiene que estar hablando en el sistema educativo de las relaciones afectivos sexuales, adaptado a la edad que tienen las criaturas, de resolución pacífica de conflictos. Y no podemos dejar que los niños y las niñas, a partir de los 9 años, estén enganchados a la pornografía, porque luego después es lo que estamos viendo, la repercusión que tiene lo que estamos viendo, ¿no? Las violaciones sola o en manada de niños cada vez a edades más tempranas. Entonces hay que intervenir políticamente con firmeza en este sentido.
Es un problema de todos y es un problema gordo. Carmen Martín, presidenta de la plataforma Violencia Cero, recuerdo a los oyentes, el sábado es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, se conmemora el 25 de noviembre, el sábado a las 12 en la Plaza de la Marina comenzará una manifestación, terminará en la Plaza de la Constitución. Carmen, gracias por atendernos.
Venga, muchísimas gracias a vosotras. Saludos.
Bueno, saludo. ¿Qué os parece? Carmen ha sido bastante clara.
Sí, además, por ejemplo, ya sabéis que yo, como formo parte de la Asociación para la Defensa de la Imagen Pública de las Mujeres, trabajamos desde hace ya 3 años largos en proyectos de investigación, ¿no? Concurrimos a las convocatorias de la Junta y del Ministerio de Igualdad y precisamente hemos concluido uno sobre la percepción de la pornografía y la prostitución como formas de violencia contra las mujeres en los jóvenes. Y el resultado es bastante alarmante. Lo que pasa es que lo interesante es que concuerdan con datos de otros estudios que ya se están volcando del ámbito de la academia, de la universidad. Save the Children ya en 2020 apuntaba en un estudio de investigación en relación a esto, ¿no? Digamos que los jóvenes, los niños, sobre todo los chicos, digamos, socializan las conductas violentas y las replican en su entorno afectivo sexuales. Y digamos, el dato que se nos desprende es que los chicos acceden a la pornografía a partir de los 13 años, que las chicas lo hacen alrededor de los 16. Y es que hay una diferenciación de corte sexual, es decir, las chicas en relación a la pornografía tienen además otra actitud frente a los chicos. Ellas lo consumen por curiosidad, según nuestro estudio, de manera muy coyuntural, una vez cada 2 meses, 3 meses, y los chicos consumen pornografía 2, 3 y 4 veces a la semana. Uno de los datos que más creo que nos interesa que se ha volcado es que mayoritariamente las chicas, el dato en concreto es que el 30% de las mujeres considera la pornografía, de las chicas jóvenes que hemos entrevistado, son mayores de edad, porque claro, si trabajamos con cuestionarios con menores de edad lo tenemos que hacer de otra manera, como hicimos con el de redes sociales y violencia de género hace 2 años con los centros escolares, pero digamos que hay una mayor incidencia, un 30% de las chicas consideran la pornografía como una vulneración de los derechos humanos y como una violencia hacia las mujeres. En cambio, los chicos, los hombres encuestados, lo reconocen apenas en un 13%. Es decir, cuando además se acercan a la pornografía, lo hacen en la expresión más violenta, que es el hardcore, además, que son pues actos sexuales violentos explícitos, de una violencia verbal incluida, pues claro.
Pues se creen que eso es la realidad.
Eso es la normalidad. Y está tan diagnosticado el tema, yo creo que nos tenemos que hacer corresponsables las personas de movimiento asociativo, la judicatura, las administraciones, porque cuando el año judicial se estrenó, el fiscal general del Estado hizo una mención específica a los problemas que se están encontrando en los juzgados de menores con la vinculación directa de las agresiones sexuales entre menores por manada con el consumo de la pornografía. Entonces es un tema muy serio, sí. Y forma parte, perdón, de la pirámide de las violencias. La violencia no es solo la agresión física y el asesinato, que como bien ha dicho Carmen, tenemos a 52 mujeres, 17 de ellas andaluzas, sí, o por lo menos que vivían en nuestra comunidad. La base de la violencia es mucho más amplia. Es decir, todas sufrimos en alguna medida actos de violencia a lo largo de nuestros días.
Gemma, Sonia, Mar.
Sí, esto es lo que se dice de la punta del iceberg, ¿no? Uh-huh. Todo lo que hay, exacto, por debajo, que incluye desde los micromachismos al fomento del discurso de odio. De hecho, hemos estado viendo que en estas manifestaciones reaccionarias que ha habido en los últimos días, casi todos los adjetivos que se, que se proliferaban eran adjetivos machistas.
Y homófobos también.
Y homófobos, exactamente. Y eso no podemos normalizarlo. Y tenemos una responsabilidad política en la que tendríamos que ir hacia un pacto de Estado real en el que todos estemos concienciados de que esto es un problema de primer orden. Que 17 andaluzas no son pocas. Porque
no
si pensamos...
Pero no se hace ese pacto. Mar, tú estás ahora en el Congreso, eres persona cercana a Yolanda Díaz, a Sumar.
El pacto de Estado existe, por supuesto. Bueno, pero... La cuestión es la implicación de las comunidades autónomas. Si ponemos el ejemplo de la Junta de Andalucía, no existe una consejería de igualdad. No se considera que las 17 mujeres andaluzas que llevamos en lo que va de año no son suficientes para darle una consejería específica. Está dentro de inclusión social, juventud, familia e igualdad. A mí me parece que esto, que las nominaciones importan.
A mí
y eso
me
es una
anécdota.
No, no es ninguna anécdota. Me parece además que es frivolizar.
Para que las políticas sean transversales, donde realmente hay que ejercerlas es desde la presidencia hacia abajo. Y eso lo sabemos todos. Hablando de responsabilidades, de consejería y de ministerio, bueno, pues ya sabes que el sector del turismo del que vivimos en nuestra comunidad autónoma y en un montón de comunidades autónomas en nuestro país es un gran porcentaje del Producto Interior Bruto, tampoco tiene un ministerio propio. Entonces, bueno, a mí eso me parece, honestamente,
la realidad,
ruido.
Gema, es que
yo
solamente
creo
no
que
Andalucía.
Lo importante es hacer verdaderamente y ejercer medidas que nos ayuden a paliar esta lacra, que se hagan desde una consejería propia o se haga desde todas, porque este es un problema transversal. Lo habéis tocado en los minutos que habéis hablado, os habéis concretado vosotras y Carmen, que estamos hablando de un problema que viene desde la educación. Además, Carmen lo ha dicho muy claramente. Si tuviéramos una consejería propia, pues no tendría nada que ver, o sea, eso no obviaría que habría que trabajar en los currículum escolares desde la consejería de educación.
Me parece que es sintomático de una voluntad política, Gema.
No, la voluntad política creéis vosotros que no existe desde que llegó el Partido Popular al gobierno de la Junta de Andalucía. Y la realidad ha demostrado que donde vosotros decíais que iba a desaparecer cualquier política, que los institutos andaluces de la mujer iban a desaparecer, que las políticas contra la violencia hacia las mujeres iban a desaparecer, que todos los recursos iban a desaparecer, pues la realidad es que siguen estando ahí, se siguen haciendo políticas de ayuda a las mujeres transversalmente, no solo contra la violencia hacia las
mujeres.
Habéis
llegado
o sea, verdad, a mí
en, eso
me parece,
en muchísimos gobiernos
me parece
de las comunidades autónomas y de los ayuntamientos con una formación que niega la existencia de esta violencia y que ensucian cualquier acto en el que hacemos minutos de silencio el otro día en el Congreso
Popular
de los
han sido
Diputados.
Muy claro. Y precisamente el presidente de la Junta de Andalucía se hizo viral por un discurso en el que claramente distinguía perfectamente lo que es la violencia de género del resto de las violencias. Es decir, eso se ha hecho viral. Y se lo decía a la gente de Vox, que a quien tú te estás refiriendo.
Bueno, con los que habéis
con lo cual,
portado,
la verdad,
no, me
sospecha,
estoy refiriendo con vuestros
sospecha
socios de
frente,
gobierno.
Sospecha frente al trabajo que está haciendo el Partido Popular, no de ahora, de muchos años, porque aquí yo, por ejemplo, es decir, yo soy una mujer afiliada al Partido Popular, que soy feminista, que he sido directora general del área de igualdad del Ayuntamiento de Málaga. En la época en la que decidimos todas las políticas que formábamos parte en los puestos de responsabilidad, Diputación de Málaga, Instituto Andaluz de la Mujer, Ayuntamiento de Málaga y Gobierno de España, olvidar nuestras siglas y unirnos para luchar contra la violencia hacia las mujeres, que fue una época, a partir de ahí, y eso lo podría corroborar Carmen si hubiera seguido escuchando la tertulia, a partir de ahí se visibilizó todo el movimiento asociativo, todo el movimiento de mujeres en la provincia de Málaga y trabajamos todas juntas. Es decir, yo creo que no somos sospechosas y ese debate está ya más que superado, sinceramente.
Sonia,
el del papel que juega el Partido Popular frente a la lucha contra la violencia hacia las mujeres. Sinceramente.
Yo creo que ese debate, Gema, no está superado. Evidentemente, y si analizamos, por ejemplo, a Juanma Moreno, queda claro que jamás ha negado la violencia de género. Pero estas discusiones dialécticas entre partidos políticos no ayudan nada a nuestra gente joven. Y a nuestros adolescentes. Y vuelvo a los datos que ha puesto sobre la mesa,
bueno, yo no
como
he
madre de adolescentes.
Por eso digo que me parece una anécdota, me parece mucho más grave lo que ha dicho,
no, porque
lo que ha dicho Leticia, que es el problema real.
No, el problema real hay que llamar a las cosas por su nombre. Yo sí. Te he escuchado a ti decir la importancia. Yo cuando te escuchaba a ti hablar en tu época del área de igualdad de oportunidades, de la visualización de la mujer, ¿qué me está contando esta? Y tú me explicaste, lo que no se ve, Sonia, no existe. Entonces,
y lo que no se dice
llamar
tampoco.
Y lo que no se dice tampoco, llamar a las cosas por su nombre, consentir por pactos políticos que la gente presidente de Vox diga barbaridades que dice, o que en un minuto de silencio en la puerta del Ayuntamiento de Málaga ellos cojan y se aparten, sí, para la ciudadanía, las que tenemos ya una edad, pues no, pero para la gente joven se le está confundiendo. Sí. Las educadoras, la gente que trabaja en los que tú conoces a muchas, la gente que trabaja en los institutos con los chavales, que te lo cuentan, vamos dando pasos para atrás, no solo en los chicos, también en las mujeres.
No creo yo que los que pasos no para atrás tengan,
sí,
que ver
en la detección,
solo
en
y exclusivamente con la posición de un partido político,
no,
Sonia.
Yo no te digo que no, pero esto viene a embarrar y a confundir.
Es que el problema es de base, el problema
niños,
es de educación, básicamente.
Claro, pero tú eres madre también.
Y la responsabilidad es de todo.
Hay que
es
dejarles
decir,
claro lo que está bien y lo que está mal. Es verdad que en la vida hay escala de grises, pero hay determinadas cosas que están bien o mal. Sí. Y punto. Y
ahí
la violencia de género, condenable. La homofobia,
tenemos una
condenable.
Responsabilidad también las familias, ¿no?
La fundamental.
Carmen Martín ha hablado del sistema educativo, de una respuesta más rápida de la justicia, ha hablado de muchas cosas.
Sí, por ejemplo, que se integre con mayor intensidad el segundo plan de conciliación de Andalucía sería estupendo, porque además es un buen de conciliación, no, de coeducación, disculpa, es un buen plan de coeducación. Yo cuando curraba en una ONG hace unos años, lo pillé justo cuando lo publicaron, y la verdad es que los pedagogos, los educadores decían que si fueran capaces de implementar todo eso, los centros educativos españoles podrían hacer algún tipo de incidencia en la formación, ¿no? Intelectual de los chicos y de las chicas. Va a haber siempre resistencias, porque en general nosotras somos mujeres de distintas cortes, siempre lo que tenga que ver con nosotras genera resistencia. Tú puedes tener la mejor de las voluntades políticas y cuando llega a los espacios y no plantas decir no, esto hay que identificarlo así, retratarlo así, lo que no se nombra no existe, y eso genera resistencias. Eso en cualquier lado, en
todos
cualquier
los
gobierno
cambios, Lidia, generan resistencia.
Entonces,
porque hay miedo a lo desconocido, a lo que va a repercutir,
a lo que
también
voy.
En su zona de confort, es decir, es
está
que...
claro, y lo asumo en la interpelación que hago también de mis compañeros y amigos de vida, a la hora de cómo ellos reaccionan, ese discurso reaccionario que tienen como hombres de 40 o 50, como los de Pedro, amigos de Pedro Sánchez, que están ahí un poco despistados, ¿no? Nos pasa, me refiero, en mi entorno también. Yo lo que quiero decir, además, esto ya lo hablé con Gema. Vale. En la anterior
tenemos
legislatura...
a la invitada al teléfono.
Vale, ¿no? En la anterior legislatura, y lo dije, y esto no me importa repetirlo, existía una Dirección General de Violencia de Género. Es decir, y yo se lo comenté a Gema una de las primeras veces cuando se conformó este gobierno. En el decreto de estructura, la Dirección General pasa a ser un servicio de atención a las víctimas. No quiero decir que esto vaya a generar un,
pero Leticia,
una atención.
Hemos tenido un Ministerio de Igualdad y las cosas...
Sí, las competencias son las que son. Y por eso, o sea, parto de la siguiente fase de los pactos de Estado. Como os he dicho...
Hemos tenido, tenemos un Ministerio de Igualdad. Lo que no tenemos ya es a Irene Montero. Por aclarar.
Gracias a Dios. Perdón,
bueno,
que me desahogue.
Con tu expresión, sí, haces eco de que tener un Ministerio de Igualdad no es la panacea, no dice, no te garantiza que se cambien las políticas. Sí. Es más, honestamente, ¿no pensáis que el trabajo que ha hecho Irene Montero y su equipo ha ido en detrimento de mucho esfuerzo y de mucha y de muchos logros sociales? Hombre,
no todo. Yo lo que sí hago una visión crítica y política es su visión del transgenerismo queer, que es donde no está de acuerdo. Pero yo lo que quería decir es, tenemos un servicio de atención a las víctimas de violencia de género. Todo donde concurre ADIM para los procesos de convocatoria de subvenciones por concurrencia competitiva, todo va con cargo al Pacto de Estado. Gema. Es decir, no salen de fondos propios de la consejería. Pues te lo digo yo porque la mitad de las veces tengo que justificar yo esos proyectos desde un punto de vista de la asociación.
Sí, es que la Junta de Andalucía, como el resto de comunidades autónomas, con la mayoría de ellas están infradotadas.
Bien, pero
salvo Cataluña.
Venga, 30 segundos cada una, sí, que la invitada se
pero
nos va.
Pero no puede ser que el 90% de lo que se ejecuta en proyectos en el IAM, en el Servicio de Atención a Víctimas, sea con fondos solo y exclusivamente al cargo del Pacto de Estado, y que luego encontremos que la ejecución presupuestaria del 100% solo se ejecute el 34% en temas de violencia de género. Es decir, no es por echar balones fuera ni nada, pero es que este es el mapa. Esta es la foto fija que tenemos y habrá que hacer una visión.
Venga, que tenemos a invitado. ¿No, Gema, tus 30 segundos empiezan ya?
Pero fue un pacto que nos dimos todos, es decir, gobierne quien gobierne, va a ser un pacto de Estado que se va a financiar desde el gobierno, esté quien esté, es decir, que ahí estamos todos de acuerdo.
Hazme la ley y yo hago el reglamento, todos en general lo sabemos.
Sonia,
sí, que Madrid regule, pero hago yo ya el reglamento.
Yo insisto en que este tipo de cosas, de Leticia, de Gema, este enzarzamiento que nos están escuchando, sigue muriendo gente. Hoy nos desayunábamos, lo comentábamos fuera de micro, se han detectado en el norte, pero hay niños de toda España, un chat con 1000 menores, lo han detectado unas mamás de manera casual, con un contenido pornográfico, no, se queda corto. Porno del duro, sexista, machista, homófobo y administrado por 2 adultos. En fin, que algo hay que hacer, no se puede poner puertas al campo, no se puede controlar internet, es una responsabilidad de todos los agentes económicos, sociales, las familias, y estos debates ensucian, estoy de acuerdo con Mar, embarran. Debería poneros los
ha
políticos
sido Mar la que
acuerdo,
la ha sacado.
Buscar
no,
en
estoy de acuerdo
este,
con no, Mar, pero si no, ha sido Mar el que la que ha metido el discurso político.
Ella ha dicho que este
político
tipo de cosas embarran. Sí.
A mí me hubiera encantado hecho, hablar solo y exclusivamente de los temas tan interesantes que ha dado Leticia.
Venga, Mar.
Vale, bueno, una cuestión es que esto, por supuesto, que es transversal y yo creo que las mujeres andaluzas tenemos problemas que son evidentes y que nos dificultan más la salida de una situación de violencia machista. Por ejemplo, ayer Ana Requena en el Congreso, la periodista feminista, que muy conocida por ello, nos decía que era vital que los sanitarios tuviesen los ojos abiertos, ¿no? Pero unos sanitarios, es que ahora mismo una mujer, si quiere pedir una cita en atención primaria, no puede. Entonces eso es importante, porque ahí nos falla una de las primeras, de los primeros pasos para poder salir de la violencia. Otro problema es la vivienda, la dependencia
pero,
económica.
Mar, perdona que yo me meta, pero acabo de entrevistar a una doctora, Ana Pozo, de urgencias, que si tú llegas al hospital...
Sí, a las urgencias. Pero muchas veces las mujeres no van a denunciar la violencia machista. En una atención primaria en la que vas a lo mejor porque no duermes, porque tienes ansiedad, lo que sea. Sí, se dan esos contextos. No es una urgencia en los que es normal, el de servicio es más rápido porque tiene que ser urgente. Y la atención primaria es vital para esto. Y la tenemos fastidiada. Vivienda, pobreza. Esas cuestiones tenemos que atajarlas. Las mujeres, según el informe de Estado de la Pobreza
ahora
de España...
Ahora tenéis una oportunidad única. Habéis estado 5 años en el gobierno y ahora vais a estar otros 4.
La doctora hablaba de dependencia emocional, pero yo creo que la dependencia económica es fundamental.
La realidad es que en Andalucía solo tenemos 500 plazas. Para 8,5 millones de personas, ¿vale?, que tenemos en Andalucía, más del 50% mujeres, 500 plazas solamente de pisos tutelados, y es completamente insuficiente. Si 64 mujeres van al día a la provincia a pedir ayuda, imaginaros, estas cifras son ridículas.
Porque
más,
los pisos tutelados no eran
políticas
la solución
públicas.
Pero vamos a ver, es que hay que saber verdaderamente cuando
sí, de
tú
hecho,
haces
huérfanos,
una legislación,
hay 87 menores,
¿cuál es el espíritu de esa legislación? Una legislación que impulsaste vosotros, los partidos de izquierda, y que nosotros hemos mantenido y hemos reconocido como válida, que la ley contra la violencia, de lucha contra la violencia hacia las mujeres, precisamente el espíritu que tenía era terminar con esos recursos, con los pisos tutelados, porque lo que se defendía, se sigue defendiendo, y es lo mejor, es que la mujer no salga de su vivienda. Es decir, que en un caso de
cuando
violencia, el que cuando corre riesgo,
el
que hay que detener, al que hay que quitar de la vivienda y al que hay que sacar del entorno, es a él, no a ella. Por eso se hizo esa ley, precisamente para llegar al punto en el que los pisos tutelados fueran los mínimos. ¿Por qué? Pues porque los pisos tutelados no son la solución precisamente para las mujeres. Ellas no son las culpables de la situación que tienen.
Bueno,
no son las culpables.
Que ponen en peligro la vida de las mujeres.
Recordar que el sábado...
Y la ley lo que pretendía era terminar con esos recursos, porque van en contra de la mujer. La mujer es la que se tiene que quedar con sus hijos en la vivienda familiar, no el maltratador.
El 25 de noviembre, el sábado, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, manifestación que parte a las 12 de la mañana aquí en la Plaza de la Marina, en la capital. Bueno, antes de nada voy a saludarla. Ella sabe que estas cosas pasan, que lleva ahí esperando, pues así es el debate. Carmen Casero, concejala de Urbanismo y contertulia de esta casa, allá cuando no era tan importante, ahora ya no nos dedica tiempo. Carmen, buenas tardes.
No, lo que soy, una pringada, que no me da tiempo ahí a la tertulia con vosotros. ¿Qué tal?
Muy bien.
Una cosa, que como os oigo desde este lado, que sepáis, chicas, que yo estaba ahí sentada mucho tiempo, que cuando interrumpí no se oye nada, no se entiende nada, para que no perdáis el tiempo.
Gracias, Carmen. Gracias por recordarlo. Gracias. Bueno, hace ya 7 años nos presentaron un gran proyecto para Málaga en el puerto. Un gran hotel de inversión catarí que iba a generar 350 puestos de trabajo y que iba a abrir las puertas en abril del año 2020. Vamos a estrenar el año 2024, el proyecto sigue avanzando, pero envuelto en el debate. A pesar de todo, los trámites del hotel previsto en el dique de Levante llegan a la recta final. La Comisión de Urbanismo del Ayuntamiento acaba de aprobar la modificación del plan especial del puerto. Se modifica ese plan, ese documento, para que dar cabida al hotel, por así decirlo, para permitirlo, para que todo esté de lo que tiene que ver con Málaga, que estén los deberes hechos. Y así termina todo lo que tiene que ver con la capital. Ahora, esto, el siguiente paso es el Consejo de Ministros. Carmen, ¿cuándo podría llegar este asunto al Consejo de Ministros? Teniendo en cuenta que aquí en Málaga el proyecto ha estado 7 años dando vueltas, más o menos a ti y los expertos, ¿de qué tiempo te hablan?
Bueno, es que realmente no controlo en absoluto los tiempos, porque nosotros, una vez que se apruebe el dictamen de pleno, se publique en el BOP y en el RIU, en el Registro de Instrumentos Urbanísticos de la Junta, ya habremos terminado la parte municipal y pasará al ámbito de puertos, que me imagino que tendrán que preparar, bueno, pues formalizar el expediente para puertos del Estado. Puertos del Estado lo propone al Ministerio y el Ministerio es el que lo eleva al Consejo de Ministros. No tengo ni la menor idea. No tengo ni la menor idea de cuánto pueden tardar en la parte estatal. Según yo veo a los partidos de la oposición, pues me imagino que tardarán bastante, porque como no quieren hacerlo, pues intentarán poner tantos recursos como la ley le otorgue y no lo sé.
Porque tú tienes claro que la postura que va a adoptar el gobierno va a estar en la línea de la izquierda aquí en Málaga, que no respalda el hotel en el dique de Levante, ¿no?
No, yo lo que tengo claro, clarísimo, es que el expediente no solo es legítimo, sino que es legal. En cuanto al planeamiento se refiere, eso lo tengo claro y meridiano, pero no de ahora, desde que se empezó a trabajar. Esto es una herramienta de modificación puntual del plan general, en este caso del plan especial del puerto, y es un instrumento que prevé el plan general y que se hace de manera cotidiana, es decir, es que una modificación de elementos del plan, bueno, es que una herramienta legal y legítima, por lo tanto, el que lo impulsa, mientras que cumpla la ley, no tiene mayor problema, y otra cosa ya es la parte de gustos, pero es que no estamos hablando de gustos, estamos hablando de planeamiento, y en cuanto al planeamiento, es absolutamente legal, y ya pues tendrán que resolver en el Consejo de Ministros, no sé qué herramientas tendrán para oponerse, porque la realidad es que Puertos del Estado ha sido una parte activa de este expediente, tan activa como que ha sido el promotor, porque esto es una idea que surge de la Autoridad Portuaria de Málaga en el año 2017, cuando ni siquiera nosotros estábamos en el gobierno de la Junta. Es decir, que, bueno, estoy haciendo un poco de historia, me imagino que esta parte la conoce todo el mundo, pero que ese fue el origen, el promotor de esta propuesta es el puerto, no es el Ayuntamiento de Málaga. Y eso no significa que no lo apoyemos, lo apoyamos y le hemos estado ayudando a nivel de planeamiento en todo este trámite que ha tenido 14 hitos administrativos. Ya ven, 7 años da mucho tiempo a estudiar los expedientes en profundidad. Entonces, yo lo que digo es que es un expediente legítimo y legal.
Mar González, tú que estás formas parte de Sumar, persona de confianza de Yolanda Díaz, ¿tú qué le vas a decir a Yolanda?
¿Tú qué formas parte
y
de la oposición?
Y de Ernesto Urtasun, qué mono. Tenemos un
de la oposición
de mono.
Carmen Casero, claro, no de la oposición en el gobierno.
Sí, pues bueno, desde el Congreso haremos todo lo necesario para que esto no vaya a término, pues porque incumple varias leyes, por ejemplo, la ley de patrimonio histórico, la ley de costas, no responde a una situación de emergencia climática donde la subida del nivel del mar es obvia que va a suceder. Y luego, en cuanto a patrimonio histórico, porque destroza nuestro paisaje. De hecho, no sé si sabéis, pero a partir de hoy empieza el foro de expertos sobre protección de patrimonio, que se acoge aquí en la Sociedad de Amigos Económicas del País, y habla de fomentar y acrecentar las actitudes de respeto y preservación de espacios como son bien de interés cultural, que debería ser nuestra farola, y todo su entorno. Estamos viendo que esto no responde a un interés público, responde a las necesidades de un fondo de inversión que quiere hacer un hotel y un casino en el puerto de Málaga, y además durante 7 años se ve que han tenido tiempo de hacer muchas cosas, pero no de responder a las alegaciones que hemos presentado a la ciudadanía, porque es el proyecto que más alegaciones ha acogido en toda la historia de Málaga, y nunca nos han respondido, no se ha abierto a la participación, porque no es de interés público. Quien se aloje en la voluntad electoral, en los votantes del Partido Popular, para decir es que sabían que Paco de la Torre va con todo su paquete de torres, eso no es verdad. Estoy segura de que si abriéramos la participación a la Torre del Puerto, caería.
Carmen Casero, concejala de Urbanismo.
Ay, por Dios, qué argumentario, ¿eh? Eso de las torres de Paco, del argumentario. Sí, ¿no? Del de
es de la realidad, de lo que vemos cada vez que nos movemos en Málaga, cada vez que miro en el río Guadalmedina.
No se entiende, no se entiende.
Yo
Carmen.
Creo que esto es un tema serio, vamos a intentar ser serios. Vamos a ver, no sé si son muchas o pocas, las alegaciones fueron en torno a 1.300, no sé si para una población de 600.000 personas son muchas o pocas. En cualquier caso, la respuesta a las alegaciones es un procedimiento reglado y se responden siempre, siempre.
Bueno,
yo no estaba aquí, pero creo, intuyo, seguro, estoy segura de que eso sucedió así. Vamos a pasar a la farola. La farola, y está ahí mi compañera Gema del Corral, que conoce este expediente, yo creo que mejor que yo. La farola es un BIC. Yo me alegro mucho de que sea un BIC, me alegro mucho de que haya tenido que aparecer este proyecto urbanístico para que nos acordemos de que la farola debía ser un BIC. Celebro que lo sea, pero el ámbito de protección de la farola es el basamento. Aunque intentaron engañarnos y vinieron aquí a intentar hacer un expediente de expolio que se archivó, si me dejáis acabar os lo agradezco mucho, un expediente de expolio que se archivó, luego dieron unas coordenadas en la primera publicación del expediente de BID de la farola que eran indeterminadas, hubo que alegar para que se circunscribiera. El expediente de BID de la farola publicado en el BOE establece claramente que no es incompatible con el uso hotelero, lo establece, os invito a que lo leáis, en el BOE está publicado la declaración de BID de la farola, en fin, podríamos hablar de la farola eternamente. En cuanto al cumplimiento de la ley, Mar, me vas a disculpar, pero es que este expediente no lo hacen los políticos, lo hacen los técnicos. Entonces yo tengo serias dudas de que ningún técnico, ninguno, se juegue su responsabilidad como funcionario y firme ilegalidades de las dimensiones que tú estás planteando. O sea, es que esto de verdad, a lo mejor en el ámbito en el que tú te mueves, en el que tú te mueves, a lo mejor esto pasa. Yo te digo que no.
Concejala, Carmen, Sonia Crespo te quiere hablar.
Hola, me alegro de hablar contigo, Carmen. Carmen, son dos debates distintos, nadie duda. Yo no dudo de la legalidad. Mar apuntaba. Muy bien. Pero yo como ciudadana, fíjate, puede ser legal. Los técnicos evalúan y hacen informe en función de lo que los políticos, que pueden ser ideas muy peregrinas, plantean. Que yo no digo que sea, hasta yo estoy en contra de la Torre del Puerto. Menos mal que la farola es un bien de interés cultural. Si no lo fuera, ya le ponemos un toldo por lo... Yo no sé lo que hacemos. Carmen.
Te lo recuerdo, Sonia, ¿eh?
¿También?
No lo era hasta hace 6 meses, ¿eh?
No lo era. Vale, bien, no lo era. Perfecto. No lo era. Bueno, pero menos no mal que lo es. Hace 7 años, dice, esto es un proyecto del 2017. Lo sabemos todos, lo impulsaba el Partido Socialista. Sí, lo sabemos todos. Hace 7 años, el contexto en Málaga, fíjate, si pudiera ser a lo mejor medianamente entendible en esa época, que para mí tampoco, el contexto ha cambiado mucho. No tenemos la saturación turística que tenemos ahora, no tenemos el problemón de vivienda. Y voy a poner en la mesa una reflexión que se la escuché al director del periódico Málaga hoy, Antonio Méndez, que me parece importante. Estamos hablando de una obra que va a crear un fuerte impacto en la sociedad. Es un mamotreto, ¿vale? Para gustos los colores, pero es a unos privados que no sabemos si a esta gente le irá bien o le irá bien el hotel, el casino, el no sé cuánto, y sobre el que perdemos cualquier tipo de control desde la parte pública, sobre lo que esa gente, o sea, si a esa gente que tiene infinitamente pasta,
como
que puede decidir,
Sonia,
claro, pero no es lo mismo de un mamotreto de tal envergadura en pleno puerto de Málaga. Ahora,
venga,
si no quieren seguir con la actividad, lo dejan allí medio abandonado y no tenemos ningún control sobre él.
Sonia, vamos a responder, vamos a escuchar.
Respeto profundamente que haya gente a la que no le guste. A mí hay cosas que me gustan y cosas que no me gustan. Respeto profundamente que haya gente a la que no le guste, pero es que no es el debate. Es que amparar el gusto en una cuestión de legalidad es una cosa ridícula.
Igual de ridículo es que no guste Málaga, como es Málaga.
Es legal. Y luego, también quiero plantear una cuestión.
Hubiera sido hacer VPO ahí, ¿no? Eso no hubiera sido legal.
Sonia, este tema, Sonia, se planteó como un plebiscito, los partidos de izquierda, Ciudadanos también, se presentaron como los defensores de este drama urbanístico, que si gobernaban, esto no iba a suceder. Y nosotros tenemos mayoría absoluta. Es decir, que el proyecto del Partido Popular no será tan desastroso cuando la gente nos ha apoyado con todas las cosas. Y respeto, insisto, respeto que nos guste, yo lo respeto profundamente.
Concejala Leticia.
Amparar el gusto, o sea, justificar el gusto con una cuestión de legalidad, pues me tenéis que permitir que discrepe y no lo admita.
Venga, Leticia, ha quedado claro los argumentos. Leticia, saluda.
Hola,
a Carmen
Casas. Carmen.
Buenas tardes. ¿Qué tal?
Pues nada, es verdad que es como gusto, pues. En fin, me iba a decir otra cosa, pero yo, fíjate, hablo incluso, ni siquiera hablo ya de la legalidad, esto está más que superado, me parece ese debate, ya lo he planteado mal. Yo es que hablo de la pertinencia, es que a mí me chirría poner a disposición espacios públicos, esfuerzos logísticos de las distintas administraciones para un promotor privado sistemáticamente, es decir, que una gente de Arabia Saudita, en fin, con las experiencias previas que tenemos cuando vienen de Mega Salvadora, claro, ¿sabes? Y sí, luego tenemos que entrar otra vez a salvar a los clubes, a concursos, en fin, administradores judiciales, etcétera. Pero también te voy a reconocer una cosa, y hasta aquí voy a hablar de la torre, porque se pudo plantear como un plebiscito o no. Hay gente que ha seguido votando, obviamente, al Partido Popular y está en contra de la torre, sí, es obvio. Pero como no se puede discernir ni en los espacios de participación ni nada estos matices, porque puede ser que estén muy contentos con la gestión. La verdad, yo reconozco que a Paco hace 2 años lo empecé a llamar Paco de las Torres, pero no solo por la Torre del Puerto, la verdad, por todas las torres que hay en el pueblo. La ciudad, perdón. Entonces, claro, yo lo que ocurre es que a mí me sigue chirriando la pertinencia. Y entiendo que sigáis para adelante, es una apuesta política, lo habéis pivotado y tiraréis, y en fin, y será más tarde o más temprano, pero eso será una realidad. Pero a mí me preocupa que por las experiencias previas que siempre estemos tan dispuestos a vender nuestro culo, sí, para los que vienen de fuera.
Y nuestra identidad, que el problema es que parece que hay un complejo con lo que es Málaga.
Venga, escuchamos a Carmen Casero.
Vaya, Carmen lo ha explicado fantásticamente bien, pero es que hay cosas.
Espera, Casero, espera, te doy Gema.
Es que creo que hay que matizar una cosa, es que vosotros estáis analizando este proyecto desde una perspectiva política, como si fuera un proyecto del Partido Popular, y lo ha explicado magníficamente Carmen Casero. Es un proyecto que no impulsa el Partido Popular, es un proyecto que viene de la autoridad portuaria en época del Partido Socialista.
Sí,
en cualquier caso, si se habla, es decir, no se puede hablar en términos de al final es una apuesta política que vais a sacar adelante y que tal y cual. No, es una apuesta política nuestra, es una apuesta política del Partido Socialista cuando estaba de responsable en la autoridad portuaria. Vamos a concretar.
Ha quedado claro. Carmen Casero.
A partir de ahí, ¿qué es lo que hace el Ayuntamiento de Málaga? Responder a una tramitación que es de obligado cumplimiento. Y esa tramitación en el marco de la legalidad nos da que nosotros no podemos tumbar el proyecto de la Torre del Puerto.
Sí,
después se habla de técnicamente,
ilegalmente,
no. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que a partir de ahí sí que es verdad que nos posicionamos como partido a favor de un proyecto de estas características.
Ha quedado claro. Carmen Casero.
Pero el proyecto y lo que se está criticando y lo que estáis bombardeando es una tramitación legal, administrativa, de obligado cumplimiento.
Casero.
Sí, pues justamente eso quería decir al hilo de lo que había dicho Leticia, que efectivamente nosotros no hacemos esto para un promotor privado X. Hacemos esto porque el puerto de Málaga tiene una iniciativa, que es una modificación de planeamiento. Ya, Leticia, pero
no sigamos en lo mismo, estamos enredadas en lo mismo. Chicas,
luego,
no se os escucha, córtame ahí. Casero, venga.
Última reflexión. Yo estoy absolutamente convencida de que si el Partido Socialista gobernara con mayoría suficiente y no estuviera atado por los condicionantes de los partidos, estos confluencias de izquierdas que tienen una visión absolutamente destructiva de todas las iniciativas que hay en esta ciudad, estoy segura
de que seguirían apostando por este proyecto. Estoy segura, segura.
Bueno, Carmen Casero, veo que estás en plena forma, así que ya sabes, nuestro...
Yo estoy muy bien. Veo que vosotras también.
Claro, ¿no? Nuestro también, pacto, ya sabes, que te dejábamos hasta el mes de enero para que te, en fin, cogieras la rienda ahí de urbanismo. A partir de enero de 2024, tu compromiso es sumarte como una más, periódicamente, con tu fecha, tú te lo bloqueas, en fin, a responder aquí a los oyentes, lo saben,
sé que
¿no?
Sé que me queréis mucho, claro. Pero si yo en enero del 24 tuviera cogida la rienda del urbanismo de Málaga, que me fichan a mí en la NASA.
Por ahora no te han puesto mote aquí, ni eres concejala de puente, ni nada.
No, de momento no. De momento va bien.
Dale tiempo.
Hombre, Carmen Casero, la delegada que trajo el metro a Málaga y que jamás se montó en el metro. O sea, ¿qué más?
Me monté.
Claro, el día de la inauguración.
Es verdad. Yo me monto.
Carmen Casero, concejala de urbanismo, muchísimas gracias, que nos agrada muchísimo que nos hayas atendido un ratito a la tertulia de mujeres. Un abrazo enorme. Gracias. Mira, chicas,
yo doy fe de que Carmen se ha montado en el metro porque se ha montado conmigo, ¿eh?
Tú también ibas al concierto.
Pues entonces se ha montado dos veces. Bueno, chicas, tenemos siete minutos. Sonia Crespo, apelo a tu criterio. ¿Listas de espera o el informe municipal de vivienda? ¿De qué hablamos? Y además, teniendo en cuenta que nos quedan 6 minutos.
Pues mira,
o sea, un esbozo solo.
Si quieres lista de espera, porque casualmente a mi hijo mayor lo van a operar el jueves que viene, que no podré venir, Mónica, aprovecho, porque lo operan en la privada, pero lo han derivado de la pública. Sí. Entonces,
¿cuánto tiempo llevaba esperando para la operación?
Pues mira, casi se le iba a cumplir ya los 6 meses. Claro, ahí es lo que iba yo. A mí no me gusta hacer demagogia con estos temas, porque yo, para mí, las concertaciones con la privada, per se, malas no son. O sea, yo, en fin, han existido siempre. Por ejemplo, en Cataluña el 40% de la sanidad pública está derivada a la privada. En Cádiz, bueno, tradicionalmente se funciona mucho más casi con las concesiones de la privada que la pública. En fin, que el echarle en cara ahora al Partido Popular lo de las concesiones a la privada, pues me parece un poco ridículo. Ahora bien, lo he experimentado en mis carnes cuando fui con mi propio... Veo cómo funciona este tema. Intento escuchar a todas las partes. El problema aquí es que los sindicatos están diciendo que lo que está haciendo la Junta de Andalucía, porque nos entiendan las oyentes y los oyentes, es ahorrar en lo público, por ejemplo, cerrando consultas primarias por la tarde, determinados quirófanos en determinados momentos, para ese dinero trasladarlo, derivarlo a la sanidad privada. Es decir, deteriorar en cierto modo la pública. Si eso es así, que la Junta lo niega, es...
Yo te
escándalo.
Voy a decir lo que dicen los sindicatos. Bueno, sí. El sindicato médico de Málaga, Antonio Martín, es el presidente y dice que esto es un problema multifactorial.
Arrastramos una lista de espera crónica de muchos años de poca inversión en la sanidad. Luego vino la pandemia, que lo único que hizo fue incrementar la parálisis que tuvimos sanitaria, pues incrementó más todavía esta lista de espera. El aumento de la edad de la población que consume cada vez más recursos sanitarios y la falta de infraestructura. La falta de infraestructura es que los quirófanos que tenemos son los mismos que tenemos desde hace 20 años en Málaga.
Y a esto, ayer nos decía el delegado de salud de la Junta de Andalucía, Carlos Bautista, que se sumaba, pues que no se podían contratar más médicos porque el gobierno central no abría las plazas del MIR. En fin, un poco que no es un problema único, que hay muchos factores,
sí,
según el sindicato médico.
Claro, y la pandemia, y esto pues creo hay un tapón. Pero en fin, cuando nosotros, a lo que iba, cuando nosotros fuimos a ver que lo vieran a mi hijo el especialista, que yo lo acompañé al centro de especialidades de Barbarella, yo me quedé un poco pasmada con la reacción de la doctora. Después de pues lo normal de verlo, cogió y como un loro, repitió, ya lo voy a hacer con palabras más coloquiales, le dijo que las listas de espera, bueno, como usted sabe, usted tal, está asistiendo a la sanidad pública, mi hijo con 18 años recién cumplido. Y resulta que la lista de espera es grandísima. Entonces, si usted quiere, usted puede optar también a la derivación a la privada. Claro, yo hubiera dicho no, porque yo prefiero que me atiendan en un centro público. Lo digo así de claro. Mi hijo dijo, yo sí, no me importa. Ahora, cuando está a punto de expirar los 6 meses, pues lo han llamado y tiene que ir al antiguo hospital Chit, que muy bien, ¿no? Pero es una manera un poquito de condicionar al personal, ¿no? Si te están diciendo, te están dando ese mensaje, pues la gente pues dirá, ya te digo, yo hubiera dicho que no. Pero claro, no me gustó mucho eso, ni tampoco me gustó que la doctora fuese la encargada de unos temas, me parece, más administrativos que otra cosa.
La cuestión es que la sanidad, estamos teniendo todos ejemplos cercanos sobre cómo se está viendo deteriorada. Mi hijo, 5 años, se partió el brazo, estuvo en la urgencia esperando 5 años cinco horas a que le recolocaran los huesos. Y después el criterio de la traumatóloga era que lo tenían que volver a ver en 7 días. No había cita para 7 días, se lo dieron para el doble, para 13 días. Entonces esto es evidente. Además, la ocultación que ha habido por parte de la Junta de Andalucía de las listas de espera que ha hecho público el Ministerio, además decían es que se debe a un problema técnico. Hay problema técnico según para qué. Ha aumentado un 227% las listas de espera. Y lo que hay que decir es que las privatizaciones matan. Hace poquísimo ha muerto un malagueño esperando una autorización de un seguro privado para una operación. Toda la solidaridad, pero es que tenemos que tener en cuenta que los derechos universales no se tocan y que son los garantes de la universalidad, que es lo que sustenta nuestra democracia.
Leti.
Bueno, yo creo que es bastante cachondo el tema de decir uno no es presidente porque no quiere, aumentan el 225% la lista de espera porque el sistema funciona muy bien. Yo, de verdad... Quiero, y además he leído un reportaje muy bueno en Diario Sur. Es verdad, yo creo que hay un problema transversal, multifactorial. Yo no, esa parte no la vamos a negar. Pero cuando de un año para otro, de 70 días de espera de media para operar a alguien, se aumenta a 112, cuando tenemos el presupuesto más grande de la historia en sanidad, yo creo que hay que un poco hacer un poquito de reflexión sin que nos tomen mucho el pelo. Ayer en particular, puesto que por mi experiencia profesional parece que los datos que aporto en relación a trabajadores del regional.
Y tenemos que escuchar
dice
a Gemma
que no.
Leti.
Bueno, ayer mi compañera de atletismo, médica desde hace 8 años, con contratos de un mes en el regional, acaba su contrato el día 1 sí. y es que probablemente se vaya a Madrid.
Claro.
O sea, y ella dice, yo no me quiero ir, pero es que me hacen contrato de un mes desde febrero.
Gemma del Corral.
Y esta es la realidad.
Bueno, nos queda menos de un minuto.
Nada, no pasa nada. Yo voy a circunscribirme a las palabras de alguien independiente, que el profesional que hablaba al principio de esto, es decir, ha sido muy claro. Arrastramos una situación de problema desde hace años que solamente se ha ido agravando con el tiempo y que no ha venido a solucionar la pandemia y el resto de cuestiones. Yo discrepo de los datos que habéis dado, dar los míos no me da tiempo, con lo cual no vamos a llegar a ningún acuerdo, pero obviamente yo creo que en esta mesa las que representáis las posiciones de izquierda no estáis en condiciones de dar lecciones respecto a la gestión de la sanidad.
Hacemos
en la
una
época
cosa,
del Partido
del tema...
Socialista.
De las listas y de la sanidad seguiremos hablando la semana que viene. Sonia Crespo, Leticia Tebull, Mar González, Gemma del Corral, gracias. Seguimos informándote de todo lo que te interesa en Mediodía COPE con Pilar García Muñiz.